Gloria a Dios. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Dale un aplauso al Señor allí donde te encuentras. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Una vez más, amados, les doy la cordial bienvenida a esta nueva emisión del servicio online de la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo en sus 5 sedes: la sede de Barrancas, la sede de Pablo VI, la sede de Altamira, la sede de Caricuao, la sede de Cuba, Campos Blancos, en Yare, en Ira, la sede en Lima, Perú, que por cierto Lima, Perú está teniendo también servicio dominical el día de hoy. Estamos complacidos en recibirles por este medio y confiados que más temprano que tarde estaremos de nuevo reuniéndonos. Estoy hablando obviamente del local de Altamira. Las demás sedes están abiertas, por que sus espacios pues no son tan cerrados como el espacio de Altamira, exceptuando Barrancas, que tuvo un brote el año pasado, a finales del año pasado, grande de coronavirus, y por eso se suspendieron allá. Pero las sedes de Pablo VI, la sede de Caricuao, la sede de Cuba están en pleno funcionamiento todos los domingos. Y nuestra oración es para que también en esta sede de Altamira podamos iniciar tomando pues las medidas pertinentes a causa pues del local que es demasiado cerrado. Aún así seguimos perseverando, creyendo y confiando en aquel que nos ha llamado, y usamos este medio con el propósito y fin de mantener el contacto unos con otros como hermanos en Cristo. Quiero hacer algunos anuncios, ¿no? Ustedes saben que estamos en el mes aniversario, para la gloria de Dios. Es el 31 aniversario de la Iglesia, el 6 de enero del año 1991. El pastor Eric Barry, con el pastor David Lynn, sus familias, iniciaron allá en un apartamentico en la urbanización del Paraíso, el apartamento que para aquel entonces habitaba el pastor Eric, la Iglesia Cristiana de Cristo. Y desde ese inicio, vamos a decir, ese momento, ese domingo, la Iglesia no ha dejado de congregarse, ni un solo domingo. No nos detuvo ni siquiera las protestas acá en Altamira, no nos detuvo cuando tuvimos que remodelar el salón, no nos ha detenido la pandemia, aunque el acercamiento ha sido virtual, pero estamos aquí para la gloria de Dios. Y en el marco de este 31 aniversario, tenemos dos actividades importantes, porque creemos que lo más importante es lo espiritual, ¿no? Y me refiero a la semana de ayuno y a la semana de oración, que vamos a estar sosteniendo durante este mes de enero. Y para el 17 de enero, lunes 17 de enero a las 6 de la mañana, vamos a iniciar la semana de oración. Una semana de oración donde vamos a estar orando de día y de noche. Son 168 horas de oración corrido, bloques de 2 horas, iniciando ese lunes 17, como te dije, de 6 a 8 y así sucesivamente, y terminamos de orar el lunes 24 a las 6 de la mañana también. Cada uno de esos bloques de 2 horas tiene una temática de oración: agradecimiento, Venezuela, Israel, misiones. Te puedes informar de esto en la Secretaría de la Iglesia, pendiente de los anuncios que van saliendo a través también del WhatsApp, puedes estar informado. Debes inscribirte para que se lleve control de asistencia, de cuántas personas están participando en cada bloque. Esto es como un preámbulo, lo hacemos en el marco del aniversario, luego lo vamos a hacer a mitad de año también, y lo hacemos como un preámbulo a lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones de convertirnos en una casa de oración 24/7. Hoy por hoy, y ya este lunes inicia el salón de oración, somos un salón de oración que ora 66 horas a la semana, pero la idea es que todas las semanas del año podamos orar las 168 horas, de día y de noche hasta que venga el Señor. Esta semana que inicia el 17, su gracia es suficiente, fundamentado en el versículo de 2 de Corintios 12, la primera parte del 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Terminando esta semana de oración, iniciamos la semana de ayuno. Semana de ayuno, del 23 al 30 de enero. Aparece el lunes 24, aquellos que van a orar 12 horas tal vez, pero los que vamos a orar 24 horas, iniciamos el domingo para poder terminar el domingo 30. Ya los que tenemos tiempo en la iglesia, ¿no? Iba a decir que somos viejitos en la iglesia, pero no viejos, no, somos antiguos, tenemos tiempo en la iglesia, sabemos que queremos terminar el ayuno ese domingo 30 porque ahí celebramos con la torta del aniversario, ¿no? Entonces tenemos la primera semana de ayuno de este año. Cristo en nosotros, esperanza de gloria, fundamentada en Colosenses 1, 26 al 27, del lunes 24 al domingo 30 de enero de este año 2022. Acá, amado hermano, no tienes necesidad de inscribirte. Toda la iglesia, todos los miembros de Hoy con Cristo, la asistencia regular puede sumarse a esto también, pero los miembros de Hoy con Cristo sabemos, es una semana que vamos a estar ayunando. Hay unos de 24, hay unos de 12 horas, según la fortaleza que el Señor te dé, pero todos vamos a estar participando de una semana de ayuno. No es corrido, no son los 7 días sin comer, sino entregamos cada 24 horas o cada 12 horas, de acuerdo a la frecuencia que hayamos establecido delante del Señor. En el marco de este ministerio de ayuno, porque como tú bien sabes, nuestra visión es ser una iglesia que persevera en el ayuno y en la oración, tenemos que en el mes de enero, ya aparte de esa semana donde todos vamos a estar ayunando, una convocatoria para que al menos un miembro de la iglesia o un asistente regular de la iglesia se sume a ayunar durante todos los días del mes de enero por Venezuela. Y el motivo de ayuno, de estar ayunando por Venezuela, que se abran los cielos sobre Venezuela. Eso es desde que inició este año, el primero de enero, sí, aunque tú no lo creas, pero sí, hubo una persona ayunando el primero de enero. Ya tenemos unos cuantos años donde hemos logrado que durante todos los días del año, al menos una persona haya estado ayunando por nuestro país, en las diversas motivaciones, el motivo mensual que se pone delante del Señor. Así que, salvo la semana donde todos vamos a estar ayunando, hay una convocatoria para que te inscribas y diga yo ayuno el primero, dos, tres o la fecha que te parezca oportuna durante este mes de enero. Eso lo hacemos todos los meses del año hasta cubrir los 365 días del año. Apareció aquí en los anuncios, ¿no? Pero mañana, 10 de enero, inicia el salón de oración. El salón de oración inicia mañana a las 7 de la mañana, bloques de oración de 2 horas comenzando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes, 7 de la mañana a 7 de la noche, y los días sábados desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Son 66 horas en la semana que inician esta semana durante el periodo de septiembre, diciembre, principios de enero. El salón, el staff del salón estuvo su tiempo de receso, pero ya mañana con las fuerzas renovadas inician nuevamente. También en estos bloques de 2 horas es necesario que tú avises, voy a estar orando para saber cuántas personas tenemos en el poder del acuerdo, orando delante del Señor en la motivación, en la petición de oración que tenemos al Señor durante esas 2 horas. Aparte de esto, tenemos la oración que hacemos en la brecha todos los días a las 9 de la noche. Esa es de lunes a lunes. No paró ni siquiera durante este receso de fin de año, porque la petición especial que tenemos al Señor para este tiempo de en la brecha es que se termine la pandemia. Ayer el Señor me permitió, y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, ¿no?, antes de pasar al predicador invitado, me permitió subir al Ávila. No es que me guste subir al Ávila en realidad, ¿no?, pero yo quise hacerlo, ¿no?, para probar los pulmones. Creo que Dios me ha dado pulmones nuevos después de este COVID que me dio, donde casi partí con él. Y final, bueno, sí, pudimos llegar y todo, y yo doy gloria a Dios por eso, ¿no? Y todo para decirte que pues la gente alegremente habla ahí en el Ávila, y venía una persona conversando detrás de nosotros, y la persona le decía, bueno, sí, hay que orar, rezar, no sé exactamente qué palabra usó, pero está claro que si rezando, orando, no se va a terminar la pandemia. Si no es porque estaba realmente concentrado en lo que estaba haciendo, me hubiese volteado y le hubiese dicho, ciertamente quizás hay que añadir algunas cosas a la oración, o podemos verlo así como que añadir algunas cosas a la oración. Creo que la oración va a mover esas cosas que vienen luego para que finalmente termine esto. Pero una cosa sí es segura: si no oramos, esto se va a prolongar más allá de lo que nosotros realmente creemos. La iglesia está llamada a la oración. Ciertamente algunos de nosotros, bueno, al menos en esta iglesia local, aquí no hay científicos, ni médicos, ni investigadores que pudieran de alguna manera apuntar a que esto finalmente termine, pero aquí sí hay hombres y mujeres de oración que están bombardeando el salón del trono con el fin de que Dios se apiade de nosotros y de una forma natural o sobrenatural la pandemia termine. Y eso lo estamos haciendo sin cesar desde marzo del año 2020, cuando todo esto inició, y establecimos este tiempo de oración en la brecha para toda la congregación de 9 de la noche a 10 de la noche. Te invito a que lo sigamos haciendo y no te canses. Así como esa viuda que venía delante del juez injusto pidiéndole justicia, creamos esa palabra que el Señor nos dice: ¿acaso se tardará el Señor en hacer justicia a sus siervos que claman a Él de día y de noche? Pues así estamos clamando delante del Señor. Reitero la invitación que tenemos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ya estamos bastante cerca de 2,000 suscriptores. El perseguir 1,000 suscriptores, aunque yo creo que finalmente serán muchos más, es el lograr ciertas bondades de la plataforma. Hoy en día estamos haciendo transmisiones de prueba. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, pero estamos también transmitiendo ya de prueba en YouTube, porque queremos aprovechar esa plataforma. Te invito a que te suscribas, que invites a las personas, tus amigos, conocidos también, a que se suscriban. Al llegar a esos 1,000, vamos a tener otras bondades que la plataforma nos va a permitir usar para ya comenzar una transmisión más abierta también por YouTube y tener un mayor alcance. Finalmente, amados, como todo se ha movido a la vía virtual, esto también corresponde a los diezmos y las ofrendas. Esto es para los miembros de la iglesia, no estamos pidiendo nada, dependemos del Señor en realidad, pero las membresías saben, nosotros conocemos la obligación que tenemos de traer nuestros diezmos y ofrendas a Dalfolí. Ahí están los números de cuenta, puedes hacerlo en cualquiera de estos bancos, a ese número de cuenta, y luego mandas un correo informando a secretaría o administración: oye, hice esto para la sede Altamira, Pablo VI, cualquiera de las sedes a la cual te estés congregando y estés colocando tus diezmos y tus ofrendas, infórmalo para que la iglesia pueda tener el registro y el control de todo esto. Bueno, mis amados, en el marco del aniversario, la verdad es que dada la situación y todo lo que estamos experimentando y viviendo y que todo es online, pues teníamos nuestra rotación regular. Pero el Señor tenía otros planes. Y esta semana pasada, un amigo de esta casa, siervo de Dios, varón que el Señor ha venido utilizando por mucho tiempo ya para traer su palabra y traer enseñanza, me envió un mensaje y me dijo: oye, pastor, estoy por aquí, ¿oíste? Y yo entendí, Dios lo envió. Y lo invité y le dije: pastor, ¿será que puedes predicar, traer una palabra? Como siempre lo hace. Dijo: sí, no hay ningún problema, ahí voy a estar. Y yo entendí, en el marco de nuestro 31 aniversario, a pesar de las limitaciones que quizás nosotros mismos nos habíamos puesto, Él trajo una persona para que hoy nos pudiera edificar. No voy a ni siquiera decir su nombre, cuando Él sepa de aquí, usted va a saber quién es, porque es amigo de esta casa, hombre de Dios, muy querido y apreciado en nuestros corazones, y nos complace tenerlo con nosotros. Así que sin más preámbulos, pastor.
Importante es reunirnos para adorar al Señor. Qué maravilloso es que entendamos que la vida se trata de Dios. Me complace mucho estar en esta ocasión con ustedes, Iglesia y con Cristo. Agradecer al pastor Luis Rodríguez por su amable invitación para compartir la palabra de Dios en el marco del 31 aniversario. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20. Evangelio de Mateo, capítulo 5, 17 al 20. El tema que vamos a desarrollar es la diferencia entre religión y relación. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a cumplirlos. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero que los practique y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y a la de los maestros de la ley. Señor, estamos agradecidos porque nos regalas el placer de estar en esta casa y te pedimos que nos des la unción necesaria para que podamos ser un instrumento tuyo para traer tu palabra a tu pueblo de tal manera que al encontrarnos contigo y tu palabra seamos transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Qué interesante, ¿no? Cuando uno está en esta mañana, en esta congregación que ya tiene 31 años, obviamente hay una historia. Y hay risas, hay tristeza, hay amargura, hay de todo. Porque así es la vida. Pero estamos caminando hacia el reino de los cielos en este mundo que no es el mundo original que Dios creó. En el trato de Dios con la humanidad, el Señor siempre ha hablado claro. Estableció una relación entre Abraham y le entregó a Moisés la ley, que era la primera revelación escrita de lo que Dios esperaba de los hombres. Más tarde, cuando aparece Jesús, nos dice desde el Sermón del Monte, ¿qué dice la ley? Bueno, la ley dice esto, yo digo, dice Cristo, mas yo digo. O sea, Cristo está diciendo, he venido a cambiar. El liderazgo religioso de la época nunca lo pudo entender porque estaban enredados en las formas exteriores de la fe, pero sin fe. Cristo dijo sentenciosamente: todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Y aquí ya estamos entrando en el tema. Nosotros vamos a hacer un vuelo rasante por la Biblia y vamos a ver tres circunstancias de personajes que tuvieron una relación con Dios y la Biblia registra lo que ellos estaban haciendo desde el punto de vista religioso. Es decir, no estaban cometiendo pecados, estaban haciendo cosas espirituales. Sin embargo, Dios los rechaza. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que aprender de una vez por todas que hay una diferencia esencial entre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Veamos el primer caso. ¿Se acuerdan ustedes de Abel y de Caín? Dice la Biblia, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, se da cuenta, una circunstancia silvestre, no es nada especial, son dos hombres que en un momento determinado de su vida están trayendo del fruto de su trabajo, dice, una ofrenda al Señor. Es decir, traer una ofrenda al Señor, como lo hacemos nosotros hoy en día, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras colaboraciones, con nuestras primicias, en fin, con todo lo que hacemos, no para dárselo a Dios, sino para que la iglesia de Dios funcione como tal, para que el cuerpo de Cristo funcione, para que la iglesia pueda realizar sus actividades. Bueno, una ofrenda a Jehová, y eso es bueno. Son dos hombres, dos hermanos, Caín y Abel, que están trayendo una ofrenda a Jehová. Y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Ahora miren lo que dice la Biblia. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Wow, este es el problema. Porque lo que nos pasa a nosotros es que no podemos mirar en el corazón de la persona. No podemos radiografiar las almas de la gente. Si lo pudiéramos hacer, pues la vida sería muy difícil de llevar, porque todos tenemos cosas que ocultar. Estos dos hombres están ocupados en un acto que se supone que es espiritual, que lo están haciendo de corazón. Pero cuando estamos interactuando con Dios, la cosa es distinta a cuando estamos interactuando con la gente, porque la gente no conoce nuestro corazón y nosotros lo podemos engañar. Por eso dice la Biblia que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. El problema es que no dice por qué, porque Dios no siempre dice eso. Ahora, cuando Caín se da cuenta de que Dios no se agrada de su ofrenda, dice, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Se da cuenta? Estas son las reacciones humanas, materiales, que nosotros tenemos cuando Dios nos descubre el corazón. Se supone que ellos están adorando al Señor. Se supone que los dos están haciendo un acto espiritual. Se supone que Dios tiene que agradarse de los dos, pero como Dios conoce los corazones, se agrada de lo que hace Abel, pero no se agrada de lo que hace Caín. Y cuando Caín se da cuenta de que no, Dios no se agrada de lo que él está haciendo, ¿qué hace? Bueno, no hace lo que se supone que debería hacer. Yo creo que lo que debió hacer fue humillarse y decirle, bueno, Señor, perdóname porque no te estoy agradando, y tratar de invitar a su hermano a hablar con él, ayudarlo. Pero no, se molesta, se ensaña, decae su semblante y le dice a su hermano, salgamos al campo. Supuestamente lo abraza, lo invita a salir al campo, lo va a matar. Pero no le dice, yo te voy a matar. Le dice, salgamos al campo. Y aconteció, estando ellos en el campo, que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Wow! La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿dónde estaba la raíz de muerte en el corazón de Caín cuando estaba ofrendando? Obviamente estaba allí. Pero él no estaba diciendo, si Dios no me acepta mi ofrenda, voy a matar a mi hermano. Él no estaba diciendo eso, pero estaba preparado para eso. En la vida nos vamos a encontrar, en la vida cristiana, nos vamos a encontrar con circunstancias en las cuales vamos a ver que hay gente que está haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Estamos predicando, estamos cantando, estamos ministrando, tocamos un instrumento, enseñamos en la escuela dominical, somos ancianos, somos ministros, somos líderes, somos mujeres, somos misioneros, somos apóstoles, en fin, todo eso que uno hace en la obra del Señor. Y es bueno que usted tenga bien claro esto que le voy a decir. Siempre va a encontrar gente que lo hace mejor que usted. Así que no trate de venir a competir para ser el mejor. No. El Señor ha llamado gente para que vayan por 5 continentes a predicar el Evangelio. Pero el Señor también ha llamado gente para que vaya a un barrio y se pase la vida en un barrio predicando el Evangelio. ¿Por qué? Pregúnteselo a Dios. Dios escoge a las personas porque Dios sabe de lo que somos capaces. Es decir, Dios no es loco. Él nos da talentos, capacidades,
pero no nos da a todos los mismos talentos. ¿Por qué?
Bueno, porque no somos iguales. A uno le da un talento, a uno le da dos talentos y a otro le da cinco talentos. El problema es que cuando Dios viene a reclamar, cuando se termina la vida, Dios viene a pedirte a ver qué hiciste con lo que te di. ¿Qué hiciste con el don? Bueno, el que tenía cinco talentos le dijo: Señor, me diste cinco talentos y cinco talentos gané. Ok. El que le dio dos, ¿por qué le dio dos y no le dio cinco? Porque no era capaz de manejar cinco, era capaz de manejar dos. Y también produjo al 100%. Pero el que le dio uno, en este caso, se puso filósofo. Dijo: bueno, Señor, sabes, yo conozco que tú eres una persona difícil, que siegas donde no siembras. ¿De dónde sacó él eso? ¿Sí, de dónde sacó esa teoría? Porque eso no es verdad, Dios no es así. Dios no nos pide más de lo que nosotros podemos dar. Entonces escondió el talento y no lo puso a producir, y terminó en la condenación eterna. El libro de Hebreos, cuando habla de Caín, ya proféticamente, dice: por la fe Abel ofreció a Dios, oigan, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Y Juan, el apóstol Juan, mire cómo se refiere a Caín. No como Caín, que era del maligno. Eso no lo dice Génesis. Esa es una revelación del Espíritu Santo siglos después. Es decir, un hombre que viene a traer una ofrenda al Señor, que es un acto espiritual y bueno, pero que era del maligno. ¿Por qué significa que era del maligno? Que no tenía clara su relación con Dios. Era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justa. Nosotros tenemos que aprender siempre, 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 mientras vivamos, que hay gente que es mejor que nosotros. Y no se angustie por eso, aprenda de ellos, tenemos que aprender a ser humildes, porque no vinimos, el Señor no nos trajo a la tierra a competir, sino a servir. El otro ejemplo que tenemos en la Biblia está en el libro de Primero de Samuel, y se trata de esa tragedia humana en que se convirtió el rey Saúl. Ustedes saben que Saúl era un personaje interesante. Saúl no era un líder natural, era una persona que tenía un problema con su estima. Bueno, los judíos empezaron a pedirle un rey a Samuel porque querían parecerse a las demás naciones, y esa no era la voluntad de Dios, y tampoco quería Samuel eso, pero Dios le dijo: nómbrele su rey, porque al fin y al cabo eso no es ningún pecado. Yo los quiero gobernar, pero si ellos quieren tener un gobernador humano, está bien, nómbrele su rey. Y hasta Dios lo ayudó y le mudó el corazón. Y comienza Saúl a ministrar como rey. Y al principio la gente se burlaba de él, y él se hacía loco, como que no se daba cuenta. Pero bueno, no decía nada porque no tenía autoridad todavía. Y va pasando el tiempo poco a poco hasta que él tiene una batalla contra los amonitas y los vence. Y entonces cuando los vence, ¡wow! Empieza a sentirse seguro de sí mismo. Se sintió tan seguro de sí mismo que pasó la raya. El tiempo pasa y ahora no son los amonitas, ahora son los filisteos los que están rodeando a Israel para atacar. Los filisteos son enemigos muy poderosos. Y Samuel le dice, como es lógico, que tiene que esperar que él venga para hacer la invocación, porque la invocación no la pueden hacer sino únicamente los levitas. Y Saúl sabe eso, que él no puede quemar incienso, que los oficios del tabernáculo y del templo son exclusividad de los levitas, y Dios en eso es muy estricto. Bueno, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Yo voy a llegar en 7 días, tranquilo, yo llego, voy a hacer la invocación. Pero Samuel no venía y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, ¿se da cuenta? Traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. ¿Qué hizo? Bueno, pasó la raya roja. Hizo lo que no tenía que hacer. Hermanos, los cristianos nos vamos a encontrar en circunstancias en que tenemos que creer en lo que creemos, aunque pase lo que pase. Por ejemplo, usted está manejando y lo agarra un fiscal de tránsito y le dice, la infracción, ustedes, y el carro lo vamos a remolcar. Y bueno, imagínense ustedes que me remolcan el carro y tal. Entonces usted agarra un billetico, lo mete debajo de la licencia y se lo pasa al fiscal. Y el fiscal, siga señor, no hay problema. Cruzamos la frontera del pecado. Recuerdo que una vez me paró un fiscal de tránsito en el valle. Traía yo el parabrisas un poquito roto, me lo acababan de romper hacía como media hora, viniendo de los Teques. Y el fiscal me para, párese a la derecha. Y me dice, no puede circular con ese vidrio roto, aunque se lo hayan roto hoy mismo. Yo no sé cómo él supo eso. Está bien. El carro va a ser detenido a la orden del despacho, porque hay un lenguaje que sabe. Entonces le dije, está bien, ¿dónde lo para? Páralo allí. Y cuando estoy retrocediendo para pararlo, él me dice, ya va. Oye, pero yo no me encontré nunca una persona como tú, chico. Bueno, pero usted me está diciendo que lo van a detener, yo lo estoy parando. No, vete. ¿Qué era lo que él estaba haciendo? Él estaba ablandándome para que yo le dijera, ¿cómo podemos arreglar esto? Pues no, se van a llevar el carro, que se lo lleven. Mi relación con Dios vale más que un carro. Mi relación con Dios vale más que una multa. Es decir, yo tengo que entender lo que soy. Yo no puedo ser cristiano en la iglesia con una cara de santo y afuera voy a ser un bandido. Este hombre sabe que no puede hacer eso porque está prohibido, pero brinca la talanquera, comete el pecado, la insolencia de quemar incienso cuando él no es un levita. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Qué cosa, ¿no? Si espera un momentico, no se mete en ese lío que se metió. Pero en lo que terminó de quemar incienso, llegó Samuel. Y oigan lo que dice la Biblia. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? No es una pregunta pidiendo información, es una pregunta retórica. ¿Te volviste loco? Samuel sabe lo que hizo Saúl. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te ocurre? ¿Qué has hecho? Y escuchen la respuesta de Saúl. Porque los pecadores siempre quieren explicar los pecados. Los pecados no se explican, los pecados se confiesan. Usted no tiene que perder tiempo explicando pecados. No, es que yo estaba solo, que era las 11 de la noche, que era las 3 de la mañana, que yo tenía hambre. Ese no es el problema, nadie está preguntando eso. Pecaste. No justifiques. No trates de convencer a Dios de que tu pecado en esa circunstancia no es pecado. Es pecado y punto. Y escuchen lo que dice. 3 cosas, dice Saúl. Número 1, vi que el pueblo se me desertaba. Número 2,
vi que tú no venías dentro del plazo señalado. O sea, ahora le está echando la culpa al profeta. También tú tuviste la culpa porque te demoraste y llegaste tarde. Eso es lo que le está diciendo. Y los filisteos estaban reunidos en Micmas. O sea, tú te demoraste, la gente me estaba dejando solo y los filisteos me estaban rodeando. Y escuchen lo que dice al final, porque es como un poema. Me esforcé y ofrecí holocausto. Ahora resulta que hay que dar las gracias a Saúl, porque me esforcé. Eso, ¿saben cómo se llama eso? Eso se llama arroparse con la cobija de Adán. Eso fue lo que hizo Adán, lo típico. Adán, ¿dónde está cuando pecó? ¿Qué pasó, Adán? Bueno, la mujer que me diste, la mujercita esta que me diste, imagínate, eso es un desastre. Lo primero que dijo, bueno, no fui yo, fue ella, y tú fuiste el que me la dio. O sea, la culpa es tuya. Oye, qué elegancia tenemos los seres humanos para quitarnos el pecado encima y para no reconocer nuestra falta. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Yo me imagino que Saúl pensaba que Samuel le iba a pedir disculpas. Oye, disculpa, ¿verdad? Tienes razón. Oigan lo que dijo Samuel. Locamente has hecho. ¿Se da cuenta? Es decir, fíjense que Samuel no se engancha en una discusión. Simplemente le dice, te volviste loco. Entonces Samuel dijo, ¿no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Está hablando de David. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, lo sacaron del ministerio, ¿sí? Lo sacó Dios del ministerio violentamente. Lo había preparado, le había mudado el corazón, lo había ayudado, pero el hombre empezó a confiar en sí mismo, que lo podía hacer, y pasó la talanquera. Ahora, pregunto, ¿cuál era el pecado que estaba cometiendo Caín? Caín estaba trayendo ofrenda a Jehová. ¿Cuál era el pecado que estaba cometiendo Saúl? Saúl estaba quemando incienso. Algo hermoso, no estaba adulterando, ni pecando, ni matando, estaba quemando incienso a Jehová. Y Dios lo desecha. Y Dios desecha a Caín. Porque no se trata de religión, sino de relación. Porque nosotros podemos hacer cosas espirituales que producen el aplauso de la gente, pero al mismo tiempo producen el juicio de Dios, porque Dios conoce nuestro corazón y sabe que no hay pureza en lo que estamos haciendo. Cuando el Señor trata con Isaías, miren lo que le dice el Señor a Isaías refiriéndose a Israel. Este pueblo, está hablando de Israel, Isaías 1, se acerca a mí con su boca, o sea, con su religión. Y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Ustedes leen en Isaías 1 la queja que ellos tienen con Israel y uno dice, wow, ¿por qué Dios está tan molesto? Porque no son musulmanes, no son ateos. No son budistas, son judíos que están adorando en el templo. Dios está molesto con ellos. Pero ¿cómo va a estar molesto si son judíos y están quemando incienso y están haciendo oraciones? Sí, pero el corazón no está allí. Están haciendo oraciones con la boca. Pero hay una gran diferencia entre lo que ellos hacen y lo que ellos son. Religión es actividad. Relación es comunión. Cuando Jesús habló del liderazgo
judío de su época, está hablando de los fariseos, está hablando de los escribas, sí, los líderes, pues los eruditos, los intérpretes de la palabra de Dios. La gente que se supone que iba a guiar al pueblo, eran los pastores judíos de la nación. Y escuchen cómo lo llama el Señor, en la cátedra de Moisés, en un lenguaje crítico de parte del Señor, sarcástico, en la cátedra de Moisés, es decir, en el grupo de teólogos que se sienten autorizados para interpretar la ley, es lo que está diciendo Cristo, se sienten los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Ellos hablan muy bonito, ¿saben? Se la saben todas. Cuando ellos le digan a ustedes que guarden algo, guárdalo porque están diciendo la verdad. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras. Escuchen, porque dicen religión, pero no hacen relación. Una de las cosas con las que me he encontrado en la vida cristiana es darme cuenta y descubrir que la gente acumula conocimiento en la iglesia. Y nosotros creemos que porque la gente acumule conocimiento es santo. Yo he estado en un acto solemne de la graduación de una universidad evangélica, donde están las autoridades universitarias, el público, los graduandos, los que se graduaron magna cum laude y summa cum laude con sus togas blancas, por haber sacado las mejores notas en una universidad de arqueología que está preparando a la gente para el ministerio. Y saber que uno de los que está con la toga blanca se copiaba en los exámenes. Pero puede combinar de la manera más tranquila la honra que está recibiendo porque le mintió a la gente. Porque se burló de Dios y se burló del sistema. Y no tiene la sensibilidad espiritual para aceptar el aplauso cuando ese aplauso descansa en una mentira. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Tenemos que revisarnos, hermano. No es lo mismo una religión que una relación. Vayamos al Nuevo Testamento, donde vamos a encontrar otro caso bien interesante. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Es bien interesante porque este es otro escenario, ¿verdad? Ya el Señor ha terminado su ministerio, murió, resucitó, y ahora aquí está la gente pastoreando la iglesia, los apóstoles, pues los dos. Y ocurría en la iglesia, en esa primera iglesia que llamamos primitiva, que los hermanos que tenían alguna facilidad económica vendían algunas de sus propiedades para ayudar a los pobres de la iglesia. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Porque es un fruto de lo que es el Evangelio. Eso no lo hicieron porque los apóstoles lo impusieron, eso salía de la gente. Y el capítulo 4 del libro de los Hechos nos habla de eso. Y el capítulo 5 se enlaza con esa historia. Y dice que fulano de tal vendió una propiedad y la trajo a los pies de los discípulos. Pero cuando comienza el capítulo 5 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, y tú tienes que preguntarte, ¿por qué aparece la palabra pero en el capítulo 5? Porque no tenía que aparecer. Lo que tenía que decir, cierto hombre llamado, porque está narrando, continuando la narración de una historia, de una iglesia que está viviendo una relación con Dios, donde los hermanos pudientes son tan sensibles que ayudan a los pobres de la iglesia vendiendo algunas propiedades y traen el dinero y se los ponen a los pies de los discípulos. Pero aquí aparece un pero. ¿Por qué aparece un pero? porque la palabra pero es una, aparece siempre en contraposición de dos ideas. Pero cierto hombre, cuando tú ves el pero y dices, ah, que hay un problema, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad, hasta ahí no hay problema. Y dice, y sustrajo del precio. ¿Qué significa eso? Sustrajo del precio significa, digamos que la vendió por 500 millones y trajo 300. ¿Por qué dice sustrajo del precio? Primero, no tenían que venderlo, nadie lo estaba obligando a que vendiera. Segundo, nadie le estaba diciendo que si vendían su propiedad tenían que traer la mitad, o le diéramos la cuarta parte. Era un problema privado, ¿no? Ahí los apóstoles no se metían. Si una persona vendía una propiedad y traía la mitad, trajo la mitad. Nadie le preguntaba, ¿tú lo vendiste en tanto? ¿Cuánto te quedó? No. Simplemente traía una parte o todo y nadie se metía en eso. Pero sustrajo del precio significa que ellos la vendieron por una cantidad y trajeron otra, pero le dijeron a los apóstoles que ellos, que ellos no habían tomado nada de dinero para aparecer como más espirituales. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, mira, vamos a vender esto por 500 millones y bueno, traemos 300 millones y le decimos a Pedro que la vendimos por 300 millones para que Pedro vea que nosotros somos bien consagrados. Ellos querían que los demás pensaran que una mentira era una verdad. Pero estaban haciendo eso, no matando a nadie, no robando a nadie, sino trayendo dinero a la iglesia para los pobres. Y cualquier día, pero están haciendo algo bueno, pero hay una mentira en el medio, absolutamente innecesaria. Miren la reacción del apóstol Pedro. El apóstol Pedro no los interrogó. No los interrogó. Pero miren lo que le dijo el apóstol Pedro. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Wow. O sea, el Espíritu Santo le reveló a Pedro que ellos estaban mintiendo porque querían comprar un testimonio de espiritualidad en base a una mentira. Y con Dios no funciona eso. A ellos nadie les pidió que vendieran nada, pero no vengan aquí a mentir. Ahora miren el razonamiento del apóstol. Mintieses al Espíritu Santo. Tremendo. Dice, reteniéndola, o sea, si no lo hubieras vendido, no se te quedaba a ti. O sea, ¿quién te dijo a ti que vendiera tu propiedad? ¿Alguien te hizo aquí presión para que la vendiera? No, aquí no hacemos eso. Número dos, y vendida no estaba en tu poder. O sea, si tú la vendes y no quieres traer nada para los pobres, no hay ningún problema, eso no es obligado. Pero lo que nos vamos a permitir es que nos vengas a engañar. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Tremendo. Bueno, al oír estas palabras, dice la Biblia, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había pasado. Y entonces Pedro, no sé por qué Pedro hace eso, pero tiene como un gesto de misericordia con Zafira. Y le dice, ¿vendiste la heredad en tanto? O sea, le estaba dando la oportunidad de que dijera la verdad. Sí, en tanto. Ah, pues, otro muerto más. O sea, la mujer se puso bruta realmente. No percibió lo que el Espíritu Santo le había revelado. Si ella hubiera dicho, no, Pedro, disculpa, no le pasa eso. Se salva. Pero se metió en la cadena de mentira. para apoyar al esposo. Y oigan lo que le dijo Pedro: he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Dos muertos en el mismo culto, tremendo. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Hay que tener cuidado con las mezclas. Las mezclas morales son muy peligrosas. El Señor no tolera mezclas morales. O somos cristianos o no lo somos. Pero no podemos ser medio cristianos. La historia de la Biblia es la historia de la relación de Dios con el hombre. Y usted va a encontrar esta circunstancia. ¿Se acuerdan de los hijos de Eli? Levitas. La Biblia dice que eran sacerdotes. Uno dice, cuando está leyendo el libro de Samuel, dice que Ofni y Fine eran sacerdotes de Jehová. Wow, eso no es cualquier cosa. Eran los intermediarios de la presencia de Dios. Y cuando sigue leyendo más adelante, en el capítulo 2, primero Samuel dice, y Ofni y Fine eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Y uno dice, pero ya va, pero aquí dice que eran sacerdotes y aquí dice que eran impíos. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que eran por fin? Bueno, eran las dos cosas. Eran gente que tenía un cargo, nada menos que sacerdotes de Jehová, para interactuar en el templo. Pero de noche se acostaban con las mujeres que guardaban la puerta del templo. Y cambiaron la logística de las ofrendas e hicieron que la gente dejara de ofrendar. Lo cual no era un pecado pequeño, dice Samuel. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, Dios le dejó correr la cabulla. Porque la gente se equivoca con la unción que tiene Dios para servir. Hay gente que ora por los enfermos y los enfermos se sanan, pero si ellos se mueren, se van para el infierno. ¿Usted sabía eso? Sansón tuvo 20 años burlándose de Dios. 20 años. 20 años burlándose de Dios. Pero cuando se acostó con una prostituta en casa, el Espíritu de Dios vino sobre él. No fue un demonio que se le metió. Y agarró las puertas de la ciudad con columnas y todo, las montó en una montaña. Era la unción. La unción de nuestro ministerio es una cosa y la unción de nuestra vida privada es otra cosa. Podemos cantar, predicar, pastorear y la gente puede aplaudirnos, pero Dios no nos aplaude porque Él nos conoce. Él conoce que tenemos cosas ocultas, pecados ocultos en nuestra vida. Un día Dios acabó con Ofni y Fines y con el papá Elí. Los filisteos rodearon y se robaron el arca de Jehová, el símbolo de la presencia de Dios, lo más sagrado que tenían los judíos. Y lo único que le importaba al sacerdote era dónde estaba el arca. El arca representaba la presencia de Dios, pero el arca no era Dios. La gente cree que porque carga una Biblia, la Biblia es la Biblia. Falta ver si usted vive de acuerdo con la Biblia. No, yo tengo mi Biblia. Y con esa Biblia bajo el brazo no cualquiera cree que es un santo. No, hay que ver cómo vive. Posturas religiosas y tradiciones. ¿Cuál es tu necesidad? Una persona me dijo un día en la iglesia, en el altar, para que oraran por ellas. Yo le dije, ¿por qué quieres que ore por ti? Bueno, porque por mi espiritualidad. La espiritualidad no es algo que uno consigue porque le imponen las manos. La espiritualidad es un proceso. La santidad es un proceso, la devoción es un proceso. La gente ora para comer, para reprender un demonio, para viajar, pero no tiene momentos íntimos con Dios. Esos momentos íntimos con Dios que producen devoción son los procesos que nos transforman. Si no tenemos eso, nos pasa lo que le pasó a Caín, a Saúl y a Ananías. Nos enfrentamos con Dios ante los juicios más severos de parte de Dios, aunque estábamos haciendo cosas religiosas que los demás aplauden. ¿Cuál es tu necesidad? Le dije. Bueno, yo quiero que ore por mi espiritualidad. Ah, pero eso no lo puedo resolver yo aquí. Le dije, eso lo tienes que resolver tú. ¿Cómo? Bueno, eso se resuelve leyendo la palabra, orando, leyendo la palabra, orando, pasando tiempo con Dios y logrando una vida devocional. Yo puedo pedirle al Señor que te bendiga, pero tú tienes que tener la disciplina de venir a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en contra de la corriente. Tenemos la carne, tenemos el mundo y tenemos al jefe de los dos, que es el diablo. Es decir, no estamos en el cielo, hermano, estamos aquí luchando. Orar es difícil, no es una actividad natural. Natural es ver películas, natural es irse para la playa, natural es leer un libro, una novela. Eso es natural y uno lo disfruta, pero orar no es natural. Orar, cuando usted va a orar, usted está luchando contra la corriente, porque el diablo no quiere que usted ore. Ahora, el diablo quiere que usted se gradúe de doctor en teología, sea un man con un lado de él, pero no que ore, porque Cristo dijo, el conocimiento de ellos, eso es pura bulla. Habla muy bonito, pero no hacen lo que dicen. La salvación finalmente es un problema de tener o no tener comunión con Dios. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, nos profetizamos en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos milagro. Sí, claro, yo sé, yo lo conozco. Pero no van a entrar, no están en la lista. Apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo. No estamos diciendo esto para que la gente se asuste, ¿verdad? Pero si se asustan, es momento que se asusten aquí, porque allá el susto no funciona. La verdadera intimidad tiene sus raíces en una relación continua. Nos acercamos ante la presencia de Dios cuando estamos contentos o cuando estamos tristes. Yo no puedo orar cuando estoy feliz y cuando estoy angustiado no oro, no. El Dios de nosotros es Dios 24/7. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Sienta lo que usted sienta, Él está con usted. No permita que su emoción gobierne su vida. Lo que tiene que gobernar su vida es su fe. Señor, vine aquí. Los salmos son un ejemplo de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te pide? Y te llamo y no responde. ¿Te has olvidado de mí? Esas son las oraciones de los salmistas. Una cosa he demandado a Jehová. Y esta buscaré. Que esté, o sea, para allá, norte claro, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. O sea, tú eres mi prioridad, Señor. A pesar de que esté enfermo, a pesar de que esté triste, un día en el cielo nos recordaremos de esta vida. En un cielo donde no hay pecado, y si no hay pecado, usted puede imaginarse cómo será la vida. La verdadera intimidad tiene sus raíces en una relación continua. Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios quiere que lo conozcamos. Acercaos a Dios, y Dios se acercará a nosotros. Finalmente, quiero terminar con una cita teológica muy importante del apóstol Santiago. Santiago dice, La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Está definiendo la religión. La religión pura y sin mácula delante de Dios, Padre, es esta. Número uno. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, o sea, servir. Y número dos, guardarse sin mancha en este mundo. Eso es lo que es el Evangelio. Usted puede acumular todo el conocimiento que quiera, pero la Biblia te dice servir y ser santo. Y para servir y ser santo hay que venir ante la presencia del Señor y humillarse y decirle: Señor, revisa mi corazón. Yo quiero pedirte esta mañana que revises tu corazón. Hace 31 años comenzó esta iglesia. Es toda una historia. Ha crecido y seguirá creciendo. Algunos nos han dejado en el camino, otros están en la presencia del Señor. Pero lo que el Señor nos está diciendo esta mañana, no se envanezcan con los 31 años. No se trata de ser grandes, más grande que. No, no se trata de eso. Se trata de que podamos llegar al reino de los cielos. Cuando termine nuestra vida y el Señor nos diga: buen siervo, lo poco ha sido fiel. No fuiste un evangelista internacional que conoció a las naciones. Fuiste un siervo que trabajó en un barrio, pero a eso yo te llamé. Y tienes el 100% de tu corona. No compitamos con los demás. Vengamos a la presencia del Señor cada día, revisando nuestro corazón, a ver cuánto de religión y cuánto de relación hay en nuestra vida. Vengamos a la presencia del Señor cada día. Separemos momentos íntimos para estar con Él en oración. Un poquito hoy y un poquito mañana. Hagamos pactos pequeños de oración para venir a la presencia del Señor y venir y venir y venir en oración íntima hasta que orar pase del deber al placer de estar en la presencia de Dios. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Pongo a cada persona delante de tu presencia en esta mañana. Algunos querrán arrodillarse delante de ti en silencio para pedirte perdón. Si usted lo quiere hacer, este es el momento. Algunos estarán llorando, pidiéndote perdón y haciéndote promesas para mejorar. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada persona. Rompe las cadenas de opresión que no nos permiten avanzar. Que pasemos de la religión pública, que la gente controla y aplaude, pero queremos que quien nos aplauda seas tú, Señor. No nos importa el aplauso de los hombres, nos interesa tu aplauso y tu aprobación. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.